Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola amigos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Vamos a hablar de turismo, es importantísimo. Este sector genera empleo, genera inversión. Y es que el pasado 15 de febrero se reabrieron las puertas de Machu Picchu. Y hoy vamos a conocer la situación del turismo desde esta decisión, pero también saber hacia dónde vamos en este importantísimo sector en el país. Hoy tenemos como invitados a José Keckling, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Canatur, pero también estaremos con Carlos Ceballos, emprendedor turístico y parte del colectivo Cusco Trabajo y Libertad. Vamos de inmediato con el programa. Como dije, queremos auscultar cómo está la situación del turismo en el país, las perspectivas del turismo tras el reinicio de las operaciones de Machu Picchu, pero también las oportunidades que nos brinda esta industria sin chimeneas en el país. Vamos a tener ya conectados. Muy buenos días, señor José Keckling. ¿Cómo está usted?
Buenos días.
Muchísimas gracias.
Es muy grato saludar.
Bien, muchísimas gracias. También muy buenos días, señor Carlos Ceballos. ¿Cómo es usted?
Rumi, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio, por tu programa, para poder hablar y conversar algo de turismo ese. Muchas gracias.
Lo primero, Joe, ¿cuál es la situación del turismo peruano a más de 2 meses y medio del presente gobierno?
Tuvimos tiempos malos. Ahora tenemos tiempos pésimos. Con daño a mucha gente, personas que dependen del turismo. Turismo en el mundo es la primera actividad económica, la que más empleo genera, la que más inversiones capta. Por lo mismo, en el Perú debiera ser así y así ha sido en cierta forma antes. Entonces, estamos con una situación muy mala, en proceso de recuperación. Hay paz social, mayormente. Necesitamos totalmente paz social, no solamente como situación inmediata, presente, sino como entendimiento de futuro. Lamentablemente, esta marea negativa todavía subsiste en cierta forma. ¿Cuánto daño se le ha hecho a Cusco? ¿Cuánto daño se le ha hecho al Perú? ¿Cuánto daño se ha hecho a tantos peruanos? ¿Qué vamos a hacer? Así como estamos ahora conversando, conversemos. Dialoguemos entre todos los directamente involucrados en turismo, que somos muchísimos,
así es,
para hacer que el Perú vaya para adelante y salgamos de esta situación negativa.
Es importante ir hacia adelante. En ese sentido, Carlos Ceballos, ¿a cuánto asciende la ocupación de los hoteles en el Cusco y cuáles son las perspectivas para lo que va del año?
Mira, Rumi, yo creo que la lectura, si a niveles macro del turismo es mala o es pésima, a niveles del día a día rutinario, con la cantidad de empleos que se han perdido, con la cantidad de negocios que están cerrando, la perspectiva no es buena, es de hecho malísima. Realmente en estos últimos 3 meses la ocupación no debe pasar del 5%. La recuperación viene en camino. Yo creo que tenemos un camino, una línea que seguir, que es el turismo nacional, el turismo interno, que es el que nos puede dar algún nivel de recuperación, sobre todo para aquellos negocios que son de menor tamaño, que son de inversiones locales, del empresariado local, cusqueño en este caso, ¿no? Pero entiendo que esto se puede aplicar a nivel nacional o a los circuitos que el turista nacional quiere visitar. El porcentaje, como te digo, no debe pasar del 5%, y la expectativa hasta por lo menos Semana Santa todavía no es positiva. Hay un desbalance y hay una información de amenaza permanente sobre volver a tomar vías, sobre volver a hacer bloqueos, contra la que hay que tener una actitud firme para que el turismo pueda ver una recuperación cercana, por lo menos.
José, el pasado 15 de febrero se reabrió Machu Picchu, pero nuevamente nuestra maravilla, como nuevamente lo tenemos, es símbolo del país para atraer turistas nacionales e internacionales. ¿Están dadas las condiciones para la llegada y salida de turistas a esta maravilla del mundo moderno?
Para la llegada y salida de turistas están dadas las condiciones. Para que efectivamente se decidan a llegar para después salir, es lo difícil. La imagen del Perú en el extranjero y entre nosotros peruanos, de incertidumbre, de inseguridad, incertidumbre, que no sabemos qué cosa va a pasar, inseguridad, es que nuestras vidas, nosotros, turistas, personas, estamos poniendo nuestras vidas en manos de otras personas que tienen distinto pensamiento de lo que es el común denominador del peruano, que es amical, agradable. El peruano tiene 5.000 años de ADN en que está intrínsecamente vinculado el peruano a la amistad, al llevarse bien, al compartir. Y de pronto hemos tenido una confusión que nos ha hecho retroceder en nuestro turismo, que es una lástima.
Es una
¿Cuánto,
lástima.
¿Cuánto va a tomar para recuperarnos? Sí, Semana Santa viene, no sabemos cómo viene, pero viene.
Así es.
Pero es para el turismo nacional. El turismo extranjero es el turismo que trae las divisas. Y ahí es donde vamos, a las divisas, a traer un gran capital que se genera en el extranjero y que sus réditos vienen a ser gastados en el Perú por medio de los extranjeros. Necesitamos darle más condiciones de tranquilidad, de seguridad, de confort y de incentivos.
Importantísimo.
Al extranjero y al peruano.
Carlos,
hay que elaborarlos.
Claro que sí. Es importante lo que usted dice. Es necesario, obviamente, atraer al turista extranjero porque es generador de divisas en el país. Carlos, pero en el marco local, los carnavales de Cajamarca, Ayacucho, Apurímac, Cusco, entre otros, han dinamizado en cierta forma el turismo interno y fue una oportunidad para invitar a los turistas tradicionales en el caso del mercado interno. En el caso del Cusco, ¿cómo se viene el calendario de fiestas que justamente permite la llegada de turistas a este lugar tan importante en el país?
Son iniciativas, Rumi, que probablemente van a ser de mucho esfuerzo y me apoyo en la opinión de Joe, de poquísima recaudación económica. Sin embargo, van a servir. El proceso en carnavales ha sido bajísimo, ha habido mucha algarabía, probablemente por tener algo de libertad de tránsito, de poder comprar insumos, de poder movilizarte para los pequeños y para algo de turismo nacional que le da aporte, insisto, a la economía pequeña y local. Probablemente no le da aporte no trae divisas, sino aporta a gran escala. Nuestro calendario de actividades viene apresurado. Inti Raymi se va a mover con una campaña anticipada desde abril a nivel internacional. Hay, digamos, un interés genuino de poder aplicar a otras más actividades todavía no declaradas. Yo creo que lo que nos falta, y aprovecho este espacio también, es para hacer un llamado a la conversación de los gremios de todos los tamaños y a tener un sistema de gobernanza que nos ayude a conversar y nos ayude a planificar este proceso entre el Estado y la empresa privada desde todos los sectores. Hay demasiados gremios, cada uno a veces hace un pequeño espacio, pero se ha perdido un poquito esta, digamos, formalidad o esta representatividad. A quién representan claramente cada pequeño gremio y a quiénes representan los grandes gremios, cómo podríamos sentarnos a conversar entre todos para un momento tan complejo como este. Este es un momento difícil, en el que hay que dejar de lado algunas situaciones y hablar del futuro del turismo, del futuro inmediato, del futuro a junio, del futuro a julio, que es el momento en que probablemente tengamos esperanza de recuperar algo de turismo.
¿Hay esperanza? Sí, es importante tener esa esperanza de recuperación. A propósito de lo dicho también por Carlos, Joe, la información oficial que tenemos es que se está recibiendo en este momento cerca de 800 visitantes por día a Machu Picchu. Joe, estamos muy lejos de los 3.000, de las 3.000 visitas diarias que se recibían en Machu Picchu antes del estallido de la crisis sociopolítica. ¿Por qué y por dónde estaría la vía de solución para poder atraer a más turistas, Joe?
Necesitamos una mejor imagen en el extranjero.
Importantísimo.
Llegar a los comunicadores, no solamente a los influenciadores, sino a los comunicadores, a la prensa escrita, a la prensa de televisión y de tantas formas de llegar al público. Lamentablemente tenemos una mala imagen. Y esa mala imagen, revertirla, conlleva con un esfuerzo de parte del gobierno que está en marcha. No conozco los detalles, pero sí entiendo que está en marcha porque hemos conversado de la necesidad de tener un mejor acercamiento a los medios en el extranjero, un mejor acercamiento al público en general y un mejor acercamiento entre nosotros peruanos. Entonces, tenemos que cuidar las cosas que todavía están mal para mejorarnos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Muchas cosas. No hay varita mágica, no es una solución inmediata, pero que se puede hacer, sí. ¿Y por qué se puede hacer, creo yo? Y lo digo con sentido positivo, claro, es porque hay un diálogo entre el sector público y el sector privado, por lo menos en lo que yo participo. Y ese diálogo es constructivo, es interactivo, es de realización rápida, de entendimiento que deben cambiar cosas para que el Perú pueda tener una mejor posición dentro del Perú, los peruanos, y para los extranjeros cuando vienen al Perú. Es bien complicado, son muchos detalles, el embalse de las actividades negativas
sí,
pendientes de resolverse es muy grande.
Muy complicado. Carlos, la última encuesta del IEP publicado en La República revela un 90% de desaprobación del Congreso, 74% de los encuestados exige la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Hay tensa calma en el Cusco, también en otros lugares del sur del país, en Puno, por ejemplo, en otras regiones también. Pero desde tu visión de empresario, de emprendedor del sector turístico en el Cusco, ¿por dónde está la salida?
Mira, la salida tiene que ser constitucional y tiene que regirse a derechos y a hechos legales. De hecho, en Cusco la situación probablemente sea más compleja que en otras ciudades porque tiene una forma de afectar el crecimiento económico, el presupuesto regional, las obras y todo el desarrollo con algunas acciones sensibles hacia el turismo. El proceso de cualquier empresario, cualquier persona que tiene una inversión y una apuesta legal, formal y de crecimiento en el país, tiene que ver con la misma visión, con una salida legal y formal. No se aspira a un proceso violento ni a un hecho que escape de la formalidad y de los procesos que marcan nuestra Constitución y nuestras leyes. Creo que ese debe ser el enfoque principal. Y sobre esa base nos podemos sentar a discutir en una o dos posibilidades de salida, pero no podemos cerrarnos a un proceso violento, caprichoso y de desestabilización que nos pueda dejar en una condición peor de la que ya estamos. Creo que desde el empresariado vamos a defender las posiciones formales, legales, que vayan de acuerdo a nuestras leyes. Tenemos que hacer espacios de conversación, de comunicación, pero sin dejar de proteger estas situaciones de personas que pueden ser vulnerables en el proceso de la discusión a ir perdiendo más situaciones. Tenemos cosas urgentes que tratar y cosas importantes.
Importante.
Tal vez haya situaciones urgentes e inmediatas si es que vuelven los procesos agresivos contra la misma ciudadanía.
Joe, aquí mismo en este programa hemos tenido hace aproximadamente un mes a Eduardo Jáuregui, él es presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas. Él ha señalado que la solución, la salida a esta crisis sería la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Desde el empresariado, desde Canatur, ¿cuál es tu visión? ¿Por dónde está la salida?
Carlos lo acaba de decir muy claramente. Tenemos un marco constitucional. La Constitución prima. ¿Para qué hacernos ideas de cómo cambiar la Constitución inmediatamente? Que hay necesidad de mejorarla, eso es normal en toda comunidad, en cualquier parte del mundo, pero hacer un cambio abrupto de aquello que dice la Constitución sería cuestión de ver si es posible o no dentro del marco constitucional y segundo, ver las consecuencias. Si lo que estamos tratando es de crear una imagen de un Perú confiable, seguro, ¿para qué traer más confusión? Trabajemos como estamos y nuevamente como estamos es que estamos trabajando en común acuerdo el sector público y el sector privado con transparencia, con rectitud, con velocidad de acción, con intercambio de ideas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esas ideas? Es realizaciones. ¿Qué realizaciones? Si hablamos de cambios, es el cambio de la ley de turismo, actualizarla. Tener en la ley de turismo los incentivos claros que permitan que el extranjero tenga mejores condiciones cuando venga acá. Algo muy sencillo, que está en trámite, pero que no llega a salir positivamente, es la devolución del IGB para los turistas cuando hacen sus compras en el Perú. Una cosa sencilla, aparentemente, pero que por razones de denominación de quién es el susceptible de recibir la devolución y de entregar la devolución, es que todavía no se realiza. ¿Qué es lo que podemos hacer con una nueva ley nacional de turismo? Es que efectivamente el turismo sea política de Estado, como se peleó tanto tiempo. Que efectivamente se reconozca que el turismo está en emergencia, como efectivamente hay una ley que lo dice así.
Así es.
¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Es trabajar, señores, trabajar. Importante. Todos, trabajar de buen ánimo. Y como dice nuestro himno del Señor de los Milagros, unidos todos como una fuerza, con paso firme de buen cristiano, hagamos grande nuestro Perú. Eso, Carlos, es tan sencillo.
Importante, la unidad. Carlos, como emprendedor y tras la suspensión de las reservas hoteleras que ustedes han tenido, por la crisis sociopolítica que estamos viviendo todavía, que seguimos viviendo, ¿qué estrategias ustedes han utilizado para aminorar sus efectos tanto en inversión como en generación de empleo?
Bueno, las inversiones de hecho se han paralizado, salvo aquellas que ya estaban en marcha y creo que tienen que ver con remodelaciones o algunos aspectos de gasto inmediato, que además se pueden beneficiar del espacio vacío que hay. Nuevas inversiones van a ser complicadas, Rumi, y yo creo que esto lo comparten todos los empresarios en una escala mediana o cercana. Nuevas inversiones que no ven el turismo en estos momentos como un proceso, no solo de rentabilidad, sino de recuperación de la inversión puesta. Nos faltan varios aspectos para pensar en inversiones. Al congelar operaciones, al salir de las operaciones hechas, se han congelado puestos de empleo. Algunas empresas siguen cerrando, profesionales independientes como guías, como transportistas que tienen empleos autocreados, están paralizados completamente. La situación va a ser un poco más compleja y probablemente nos deje un vacío igual que en la pandemia. Una vez que hemos empezado a salir de la pandemia, que ha sido un proceso largo y doloroso, ha costado muchísimo recuperar buenos profesionales en el campo. Muchos han tomado otros caminos, han salido del sector y se han ido a buscar trabajo en otros lugares, en otros países o en otros rubros. Entonces yo creo que va a ser más o menos lo mismo ahora. La situación es que ha dejado sin empleo a muchísima gente, sin sustento a muchas familias, y estas mismas van a tener que encontrar otros caminos y va a ser un poquito más difícil retomar el proceso. Nuevas inversiones ojalá puedan venir en el proceso de pensar en un turismo interno, conectado con carreteras, con accesibilidad, con viajes familiares, nuevo turismo que pueda venir con información, ¿no? Con coordinación entre el Estado y los gremios. Creo que va a haber una mirada inmediata también para que los gremios le den un poco de espacio y también el Estado, ¿no? Y también los profesionales y los empresarios le den una mirada al turismo interno, que es el asunto urgente en estos momentos, y generar festivales, calendarios de eventos y demás que puedan la visión del turista de viajar por el país.
Estamos ya casi por finalizar, pero antes de irnos es importante tener esa visión quizás un poco más positiva. El trabajo que está haciendo el sector privado para impulsar el turismo hacia el país, ese turismo de alta gama, por ejemplo, Joe Keckling, ¿qué se está haciendo desde la empresa privada para posibilitar la llegada de turistas a Machu Picchu? Obviamente que es, como siempre, ese imán atractivo, el que jala siempre turistas hacia el país. Joe Keckling, con esto nos vamos.
En lo directo es que estamos saliendo al extranjero, a los foros internacionales, a estar presentes y decir la verdad, que el turismo en el Perú está renaciendo y que tenemos que avanzar para que el turismo se consolide. Carlos, es grato compartir este espacio contigo. Unamos esfuerzos, tenemos capacidades cada cual para hacer que juntos podamos, juntos, nosotros es mucha gente en el Perú, gente que trata, gente que pone su empeño y hagamos que el Perú efectivamente renueve su capacidad de generar empleo, de captar inversiones, de hacer que el turismo sea un proceso de hermanamiento, de peruanidad, que nos una más y que nos dé una mejor calidad de vida.
Importantísimo. Muchísimas gracias, Carlos. Tus palabras finales. Estamos ya finalizando el programa. Vamos a convocarlos en otro momento porque hay mucho más por hablar sobre turismo. ¿Qué nos tienes que decir?
Sí, bueno, yo agradecer primero el espacio, igual lo mismo a Joe, que creo que es un momento en el que nos toca compartir espacios, conversar, acercarnos al Estado, buscar esfuerzos como los que hacen a niveles del IGB, por ejemplo, pero también buscar espacios para que el gobierno pueda actuar en beneficio de hacer crecer un poco más y organizar la oferta turística. Nos falta un trabajo coordinado, una base de datos centralizada, un proceso de información que pueda brindarle a un inversionista, tanto local como extranjero, una visión clara de qué empresa está ahí de su rubro, si vale la pena o no, igual que una información un poco más evidente sobre los profesionales. Yo creo que hay todavía mucha gente que está aspirando a estudiar turismo en cualquiera de las ramas, que va a encontrar en estos momentos un desfase en qué voy a seguir. Hace falta información marcada que indique claramente qué carreras están más copadas que otras y en qué partes hay todavía espacio. Hace falta comunicación, hace falta información centralizada, hace falta conversación, comunicación y hace falta hacer los cambios necesarios en cada uno de los espacios, tanto públicos como privados, y un mejor entendimiento entre todas las partes para dejar de acusarnos entre tales y cuales situaciones, trabajar nosotros, como ha dicho Joe, en conjunto. Hace falta mucho.
Bien, muchísimas gracias, Joe, por estar en LR Más Economía.
Gracias.
Y del mismo modo, muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos en el programa.
Gracias, Rumi. Un placer. Un placer, Joe.
Nuevamente, muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento a nuestros invitados el día de hoy. Estuvimos con Joe Keckling, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Canatur, y con Carlos Ceballos, emprendedor turístico y parte del colectivo Cusco Trabajo y Libertad. Conmigo será hasta el día lunes. Que tenga usted un muy buen fin de semana. Tupananchiscama, Orgecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.